Oración a nuestro Dios, me toca cerrar. Qué privilegio, gracias, hermanos, por permitirme regresar a casa después de 18 años glorificando a Dios aquí en esta zona y le felicito. Sigamos con todo, como decimos, vea esa frase que está muy pegada a mí. Vamos con todo, hay que seguir con todo sirviendo a nuestro Dios. Vamos en oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él usando a este gusano, podría decir, como Dios se lo dijo a Jacob, amado por Dios, escogido por Dios para servir, el privilegio más grande, más hermoso que puede tener un ser humano es servir a su Creador. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa congregación, la iglesia de Long Island, Señor, la iglesia de Queens, la iglesia del Bronx, la iglesia de Boston, Massachusetts, Señor, la iglesia de Los Ángeles. Gracias, Señor, por estos hombres, por estos hermanos y hermanas, Señor, esta familia que somos. Y gracias, Señor, porque hace 18 años encendiste una luz en Long Island y los vientos, Señor, han llegado, los tornados, pero comprobamos, Señor, cada día que pasa que es tu iglesia y las puertas del Hades, Señor, no van a prevalecer, tu iglesia no puede morir, tu iglesia, Señor, la compraste, es tuya. Y gracias, Señor, por todas las familias. Glorifícate, Padre. Prepara nuestros corazones y prepara, Señor, a este siervo y úsame como un instrumento para tu gloria, Señor. Que todo lo que se haga en estos minutos, Señor, que todo lo que se ha hecho en estas conferencias sea, Dios, para tu alabanza, para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Si quiere acompañarme, hermanas y hermanos, si tiene su Biblia, vamos a los Salmos, Salmos capítulo 86. Y vamos a tomar una porción de las Escrituras. Vamos a ir por todos los Salmos. Los Salmos, como lo decía el pastor Noel, el inario de los hebreos. Charles Spurgeon le llamó en sus comentarios el tesoro de David. Y también nuestro tesoro, si usted quiere aprender a cómo adorar al único Dios verdadero, los salmos nos hablan de ese Dios maravilloso, ese Dios santo, ese Dios omnisciente, omnipresente, ese Dios todopoderoso, el soberano Dios, como lo acabamos de cantar, lo encontramos aquí. Encontramos el Mesías, encontramos el reinado del Mesías, encontramos su muerte, su resurrección, su glorificación, encontramos el Espíritu Santo, ahí encontramos la Trinidad en los Salmos. Encontramos al hombre con todas sus debilidades, dándole gloria y Dios permitiendo que sus momentos, sus vivencias se convirtieran en alabanza. Dice el Salmo 86, versículo 9, en adelante, el 12, ¿lo encontró? Dice el Señor todos juntos a una voz, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Puede sentarse, amado hermano y hermana. Uno de los más antiguos y grandioso catecismo dice, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, sabio, poderoso, santo, justo, bueno y verdadero. Ese es el Dios que amamos. En el pensamiento de John Piper dice, amamos todo el panorama de sus perfecciones. El fin de la búsqueda del alma para eterna satisfacción es conocerle y ser amados por Él. Sigue diciendo Piper, Él es infinito. Eso corresponde a nuestro anhelo por plenitud. Él es eterno y eso responde a nuestro anhelo por permanencia. Él es inmutable y eso responde a nuestro anhelo por estabilidad y seguridad. Y dice lo siguiente, no hay alguien como Dios. Nada se puede comparar con Él. Dinero, sexo, poder, popularidad, conquista, nada se compara con Dios. El Dios que adoramos, otro antiguo catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y el lema de John Piper, en casi toda su vida y en su ministerio, y lo usan como un eslogan, dice, creemos que disfrutar de Dios es la forma en que le glorificamos, porque Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Pero para disfrutar de Él debemos conocerle. Adorando al Dios verdadero, esa es la asignatura que me han dado los hermanos y gracias. Yo le decía al pastor Noel cuando tuvimos esa conversación, yo le decía, quiero que vengan hermanos, hemos hablado con los ancianos de la iglesia, los pastores de nuestra congregación, y queremos que vengan a nutrirnos con la palabra. Y el pastor Noel ahí en esa plática me dijo, bueno pastor, ya que estamos hablando, pues también nosotros estamos planificando que venga a Nueva York. Y así fue como llegó esa amable invitación, y le digo con mucho gusto, es un privilegio volver a Long Island, volver a casa. Y le decía a unos hermanos ahí, mientras estábamos aquí, escuchando la predicación del pastor Daniel, y estaba sentado meditando, y se vino un pensamiento a mi mente, un recuerdo de allá por el 2008 que pasaba aquí a enseñar el libro de Génesis, y me sentí impotente. Yo decía, Señor, voy a subir ahí a la plataforma y no tengo nada. Yo me siento impotente. No sé qué voy a hacer allí. Ayúdame. Y hoy yo pensé que con los años eso se iba a quitar, pero yo le dije a los hermanos, hoy sentí como tres veces más todavía. Porque entre más vamos conociendo al Señor y vamos viendo nuestra naturaleza, más temblamos, porque a eso nos lleva el conocimiento de nuestro Dios, a expresarnos culpables como Isaías cuando tuvo aquella visión en Isaías 6 y él se declaró, dijo, he aquí que yo soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundo y que habito dentro de un pueblo inmundo, he visto, he contemplado al tres veces santo, a esta majestad maravillosa, pero Dios tuvo misericordia y Dios santificó a Isaías y quedó en pie. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos un acercamiento, hermanas y hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras. Así que yo quisiera que miráramos dos encabezados o dos maneras de cómo podemos adorar al Dios verdadero. Número uno, adoramos al Dios verdadero conforme a su santa palabra. No hay otra forma más saludable. Creo que es la única forma que para todo cristiano, si quiere adorar verdaderamente al Dios real, es a través de lo que la Biblia enseña, cómo Dios se ha revelado, cómo es la adoración, cómo Dios espera que le adoremos. Y eso es de eso quiero hablar en esta ocasión. Número dos, somos salvos para adorar al Dios verdadero. Nunca olvidar eso. ¿Por qué somos salvos? Entonces, ¿para qué nos salvó Cristo? ¿Por qué pagó tanto, alto costo por nosotros? Eso lo veremos. Así que miremos el primer encabezado: adoramos al Dios verdadero conforme a su santa palabra. Vaya conmigo al Salmo. Salmo 86, versículo 9. El salmista, esta es una alabanza, esta es una oración. Y él dice al Señor en esta oración para pedir la continua misericordia de Dios. Él llega a este texto y dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 66, versículo 4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y si usted va conmigo a Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si ve, hermanas y hermanos, el llamado de la Biblia es un llamado general. Dios espera que todas las criaturas, fuimos creados para la alabanza de nuestro Dios. Si usted quiere ir al Salmo 150, el último Salmo, hay una expresión aquí que el salmista dice, y es lo siguiente. Él termina con el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con bandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alábale con címbalos de júbilo. Y luego dice el versículo 6: todo lo que respira, alabe a Jah, aleluya. ¿Ve? Todo lo que tiene vida tiene el deber de alabar al Creador. Claro que entendemos nosotros que para el hombre desde que pecó en Adán, el hombre se separó y perdió esa comunión con Dios. Pero cuando el hombre fue creado, lo primero que hizo fue glorificar a Dios, alabar a Dios. Después el hombre, Adán, se expresa poéticamente cuando Dios hace a su ayuda idónea. Pero el hombre tenía esa comunión porque no había pecado. Tenía esa comunión con Dios y podía alabarle. Pero después se desconectó y fue condenado. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Dice una frase: antes de hacer, tienes que ser. Nosotros a veces, cuando llegamos al cristianismo, queremos ponernos a servir, y eso es bueno, querer servir en la iglesia, estar en un ministerio. Pero el pastor Miguel Núñez, en uno de sus libros, que es de gran bendición para la iglesia, donde habla acerca de siervos para su gloria, usa esa frase y él dice: antes de hacer, tienes que ser. Y habla acerca de cómo necesitamos, antes de emprender este camino de adoración, necesitamos un reencuentro, necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos asegurarnos que la ira de Dios ha sido removida, porque si nos ponemos, hermanas y hermanos, a servir a nuestro Dios y a hacer un montón de cosas, tarde o temprano nos vamos a deprimir, nos vamos a decepcionar, nos vamos a cargar, porque no hemos aprendido a descansar en la gracia de nuestro Dios. Y por esas razones que a veces nosotros miramos a muchas personas que después de algunos años no quieren saber nada del Señor. Pero sirvieron, pero predicaron. Sí, pero probablemente hizo falta el ser. Antes de hacer, es necesario ser. Si nosotros, antes de entrar en adoración, necesitamos ese nuevo corazón que la Biblia habla, de ese corazón de carne. Pero antes de llegar a esa parte, en mi segundo encabezado, que somos salvos para la salvación, quisiera que entendiéramos esta palabra adoración. Y yo sé que el hermano que estaba enseñando en Queens el miércoles, él hablaba y explicaba el significado de la palabra. Y yo me gozaba, decía, qué bueno. Y quedó bien explicado en esa primera parte. Pero solo quiero recordar otras cosas también que se encuentran en los diccionarios o en comentarios de lo que es esta palabra. Esta palabra es una palabra muy, muy rica. Hay dos palabras hebreas, hermanas y hermanos, que son las que se usan más frecuente para hablar de la adoración en el Antiguo Testamento. La primera es abodat, la cual señala el servicio que rinde un esclavo del hebreo ebed. Esta palabra que se usa en el libro de Éxodo habla acerca de ese servicio. En la Biblia aparecen dos clases de esclavos. Aparece un esclavo que sufre, que es oprimido, que se le impone. Pero luego aparece un esclavo que después, de acuerdo a la ley de Dios, que Dios lo estableció, después de sus 6 años queda libre. Y este esclavo decide por sí mismo seguir siendo esclavo, pero ella es un esclavo voluntario. Entonces él se queda porque ama a su amo y quiere servir a su amo. Entonces cuando nosotros aplicamos la palabra esclavo para el cristiano, y Pablo se identifica como un dolos, él dice, yo soy esclavo de Cristo. Y en ese sentido, en Romanos 1:1, Pablo está hablando, soy un esclavo por amor. Soy un esclavo porque fui amado. Fui un esclavo porque fui amado desde antes de la fundación del mundo. Y estoy dispuesto a sufrir a fin de conocerle, dice él en Filipenses, y llegar al padecimiento de su muerte. El apóstol Pablo nos habla de ese sentido de lo que es ser un esclavo por amor. Entonces, cuando hablamos de un adorador, hermanas y hermanos, es de eso que se trata, que nos entregamos totalmente a nuestro Dios. Pero también esta palabra se tradujo del hebreo al griego. Y esta palabra, que es la más común que se usa, es proscuneo. Y proscuneo significa besar la mano del amo. Habla de una actitud de sumisión, de reverencia a una realeza. En este sentido, cuando nosotros la encontramos en la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, habla de esa entrega total. Y quizás podríamos usar como ilustración el peligro que hay de adorar un Dios sin conocimiento o un Dios que realmente no hemos creído genuinamente. Las religiones inventadas por el hombre tienden a engañarnos. Y en el libro de Juan nosotros podemos ver una ilustración. En el capítulo 2 dice que Jesús hizo una de las primeras señales, que convirtió el agua en vino. Pero al final de Juan 2 dice que muchos creyeron. Pero luego dice el texto, pero Jesús no se fiaba del hombre, porque Jesús, dice, conoce el corazón de los hombres. De hecho, que le encabezaba ahí, al final de esos dos versículos de Juan 2, dice que Jesús conoce a los hombres. Y luego Juan nos trae como dos cuadros, dos ejemplos. Primero nos presenta qué clase de hombres son las que Jesús no se fiaba, y nos presenta a un religioso llamado Nicodemo. Un hombre conocedor, un teólogo, un hombre importante en la cultura judía, un hombre de influencia, un hombre de las escrituras. Pero ¿qué pasa? Viene a Jesús de noche, le pregunta y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí ve usted que ya hay un detalle, que no ha creído que Jesús es el Mesías en ese momento, Nicodemo. Jesús va al grano, Jesús va directo a la necesidad de Nicodemo, pero sabía las escrituras, ¿sí? Era maestro de Israel, así lo confronta Jesús. Pero no había nacido de nuevo. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que si no nacieres del Espíritu, no puedes ver. No puedes ver el reino de los cielos. Y eso es como algo profético, porque los rabinos, los judíos, los fariseos enseñan y enseñaban en la época de Jesús de la venida del Mesías a reinar. Y que los judíos van a tener el privilegio de ver esa esplendidez de Cristo, su grandeza. Pero después Nicodemo se queda ahí como que si no entendió. Y Jesús lo lleva a Ezequiel, algo conocido por él, donde habla acerca de esa conversión, de ese nacimiento espiritual, de ese nuevo corazón, de ese lavamiento, que Dios iba a esparcir agua y los iba a limpiar de toda inmundicia. Entonces Jesús le dice: de cierto os digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás, no entraréis en el reino de Dios. Nicodemo responde: ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Qué pasó al final? Bueno, según nosotros vemos en Juan 7, al final se dice que Nicodemo creyó, se convirtió. Y MacArthur en su comentario dice que este hombre después estuvo dispuesto a enfrentarse a todo lo que le tenía miedo primero. Muchos dicen: bueno, ¿por qué llegó de noche? Algunos eruditos dicen: bueno, porque eso hace alusión a que él estaba en tinieblas. Sí, pero otros dicen: su postura, era un hombre importante, era un hombre de influencia, un hombre que tenía una posición privilegiada. Y la mayoría de comentaristas dicen: sí, esa puede ser una parte importante y verás. Pero el punto es que llegó a Jesús, tuvo una conversión con Jesús y fue confrontado por Jesús. Su corazón fue revelado, que estaba vacío, que no, que estaba todavía el corazón de piedra ahí, y que estaba condenado, pero era conocedor de las Escrituras, pero estaba condenado. O sea, ahí nos damos cuenta el peligro que hay de uno confiarse, pensar que hizo una oración. Hay personas que los encuentra uno y dice: ¿desde cuándo usted es cristiano? Y dicen: bueno, yo desde niño soy cristiano, yo ya ni me acuerdo. Yo de ahí nací en el templo. Si la pregunta es: ¿nacido usted de nuevo? ¿Usted siente en real, ha confesado sus pecados? ¿Siente ese amor, que ha experimentado ese amor que Dios ha revelado en la persona de Cristo? Ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso viene en el combo de la conversión. Y ese peligro, hermano, está latente ahí. Todos podemos, es una línea muy fina, podemos estar ahí, podemos predicar el Evangelio. Y Dios en su misericordia puede usarnos y bendecir y salvar a otros. Y el apóstol Pablo, cuando él nos exhorta y él dice: no sea que habiendo sido heraldo yo esté descalificado. Entonces él nos advierte, y no estaba hablando de que dudaba de su salvación, sino el problema que tenemos nosotros en nuestra naturaleza, que nos confiamos a veces a un ritual, a algo que hemos hecho, a una tradición. Entonces ahí vemos un hombre que estaba condenado, y gloria a Dios por Jesucristo, que fue y le dio el Evangelio, fue confrontado y al final se cree, porque para que él se haya expuesto a ir a buscar el cuerpo de Cristo para ponerle perfume al final, eso quiere decir que estaba decidido, ya no tenía miedo. Eso habla, y también el capítulo 7 de Juan, que se pone al lado de Cristo cuando los fariseos estaban planificando matar, capturar a Jesús. Él dice: ¿acaso nosotros la ley no tiene que escuchar a un hombre para condenarlo? Entonces los fariseos se molestaron. Y dijo: ¿acaso tú eres también uno de ellos, de esos discípulos? Entonces Nicodemo se convirtió como un discípulo a escondidas. Pero luego viene otro pasaje de la palabra de Dios en el capítulo 4, y ahí, ¿verdad? El hermano pues estaba enseñando acerca de esta mujer samaritana. Entonces va de un extremo a otro, del religioso conocedor de las escrituras, que narraba las escrituras, a una mujer también devota a su tradición, religiosa a su manera, liberal. Tenía ella su postura, pero condenada. Y al final nosotros miramos cómo Jesús revela el pecado, tanto como lo hizo con Nicodemo, y aquella mujer también fue liberada. Aquella mujer que había buscado, hermana y hermano, en los placeres, ese alivio, esa tortura del pecado, encontró en Jesús su medicina. Y hubo un antes y un después. Y ahí encontramos esa palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, ¿cómo adoramos a este Dios verdadero, a nuestro Padre Celestial? Lo adoramos conforme a las Escrituras, conforme a como la Biblia lo enseña, no conforme a como alguien lo piensa. Porque nosotros pensamos que la adoración es esto solamente, es parte. Y yo me quebrantaba con las alabanzas cuando el pastor Noel estaba dirigiendo y decía: levantemos nuestras manos, eres digno. Yo sentía esa presencia del Espíritu Santo, y es hermoso cuando uno entra a eso, pero va más allá, hermano. No es aquí simplemente la adoración al Dios verdadero, es las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año, es todo el tiempo, es un estilo de vida. Y aquí lo hemos estado escuchando, es un sacrificio vivo, es nuestro cuerpo, es nuestro ser, es nuestra entrega total. Pero lo encontramos en las Sagradas Escrituras, Salmo 25, versículo 4, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmo 51, versículo 15, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Versículo 17 del Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Hermanas y hermanos, si vamos a adorar al Dios verdadero, lo primero que debemos saber es que el Dios verdadero es santo. Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Habacuc 1, 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Cuando nosotros vamos por los salmos, y la Biblia nos habla de este hombre que escribió la mayor parte de los salmos, David, la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. En 2 Samuel 23, 1. En otra parte de las Escrituras, en 1 Samuel 13, 14, la Biblia nos dice que David, este hombre que era como nosotros, frágil, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esto es impresionante. Este hombre, hermanas y hermanos, conoció, sabía quién era su Dios. Y eso debe de ser vital para todos nosotros. Y las Escrituras nos enseñan. Salmo 15, versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 24, 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que cerramos este primer encabezado. Adoramos al Dios verdadero, hermanas y hermanos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, acercándonos a Él sabiendo que Él es santo y que separados de Cristo, si no es por medio de Cristo, jamás vamos a poder adorar al Dios correctamente. Necesitamos a Jesús. Y aquí llega mi segundo encabezado. Somos salvos para adorar al Dios verdadero. Somos salvos para eso. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para su alabanza, de su gracia, de su gloria. Fuimos alcanzados para eso. Lastimosamente, en este mundo tan agitado en el que vivimos, preocupados por las cosas materiales, a veces usamos más nuestra energía para hablar de los problemas que de las maravillas de nuestro Dios. Dios ha venido enseñándome a través de algunos meses que llevamos estudiando los Salmos con la iglesia en Massachusetts, y ha venido cambiando mi forma de cómo adorarlo. Y un día estaba meditando en el Salmo 18, donde el salmista comienza diciendo: te amo, oh Jehová. Y esa es, hermanas y hermanos, el corazón de la adoración, nuestro amor, porque ya hemos sido amados. Bo Coughlin, un hermano adorador que escribió un libro que se lo recomiendo, Nuestra Adoración Importa, estaba hojeando ese libro un día de esto, y él estaba hablando en el capítulo 2, si usted lo tiene y tal vez no lo ha hojeado, se llama Nuestra Adoración Importa, y él hablaba acerca de cómo pasó unos años perdiéndose él en la vanagloria de la vida. Él dice: yo estaba ahí peleando por la gloria de Dios. Un gran administrador en la alabanza, en las conferencias, Together for the Gospel, en las conferencias, pues Dios le ha dado esa gracia de ministrar a miles de personas. Pero hay algo que me impactó, que él dice, y un día me encontraba, dice, en un tsunami de pensamientos y todo, yo estaba preocupado por los elogios y me sentía vacío, miserable, hasta que el Evangelio llegó, el Evangelio de la gracia, y me enseñó la magnitud, la grandeza, la gloria de Dios, donde se manifiesta en la cruz, y vi la grandeza de Cristo. Y al contemplar el Evangelio, al ver esa buena noticia, me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo, que no fui llamado para buscar ser reconocido, sino que fui llamado para exaltar, para que la iglesia mire la gloria de Cristo, para que la iglesia exalte a Cristo. Y yo decía: wow, no solamente a los que cantan les pasa eso, sino que nos puede pasar a todos nosotros, los que predicamos, los que servimos. En un momento, si no conocemos la magnitud de nuestro Dios y si no comprendemos la salvación, el alto precio que pagó Jesucristo, podemos pasar esta vida en el cristianismo, una vida miserable, sin disfrutarla. Y Dios quiere que lo disfrutemos, que nos deleitemos. Que venir a la iglesia no sea una imposición, sino que esto sea una cita que tenemos con nuestro que lo anhelamos, lo estamos esperando, no aguantamos que llegue el martes, el jueves, cada servicio. No nos limitamos al fin de semana, al domingo, porque este Dios es maravilloso. El Santo Dios nos ha acercado, nos ha reconciliado por medio de Jesús. Entonces nosotros nos perdemos lamentándonos por las historias, las experiencias amargas que hemos vivido. Y cuando llegamos a los Salmos, encontramos a estos hombres que de repente usted se encuentra con usted mismo y dice: caramba, ahí estoy yo. El Salmo, por ejemplo, 34 fue de gran bendición para mi vida y la vida de mi esposa. Allá por el 2012, nosotros estábamos felices, teníamos tantas emociones, estábamos esperando a nuestra primera hija, una hembra. Y se nos vino una tormenta, se le rompió la fuente a mi esposa allá por las 20 semanas, y era imposible, era complicada la situación. Y entramos en ese proceso, Pero eso pasó en un aniversario. Nosotros estábamos celebrando a Cristo, estábamos gozosos. Y yo estaba con los pastores que habían llegado para predicarnos y estaba ocupado con ellos cuando me llamaron. Me dijeron, mire, su esposo está en el hospital, está quebrantada de salud, pasó esto. Y yo salí corriendo, entré al hospital y bueno, esto pasó. Pero pasamos ahí en el hospital 8 días, donde los doctores decían, hay que aplicar un aborto porque corre riesgo esta señora de una bacteria y si ella pues llega a ser dañada, puede morir. Y entonces estábamos contra la pared nosotros y ¿qué hacemos? Y si nosotros, bueno, Dios es soberano, lo cantamos, lo predicamos, ha llegado la hora que se haga la voluntad de Dios. Entonces allí llorando, clamando, le decíamos, Señor, que se haga tu santa voluntad. Nació nuestra hija y le pusimos Victoria, milagro. Victoria porque Dios nos dio la victoria. Al nacer, nació su cuerpo completo. Y luego, porque Dios hizo el milagro. Pero se viene la turbulencia. No, yo caí quizás como un año en un bache ahí que no comprendía, pues, deprimido, y yo decía, ¿qué pasó aquí? Pero yo recuerdo que estaba ahí en la sala del hospital con mi esposa allí en la camilla y yo me tocaba predicar el jueves, teníamos estudio bíblico, y yo nunca voy a olvidar porque el Salmo 34 me marcó. Literalmente me marcó, porque ¿qué predico? ¿Cómo lo hago? No puedo, me siento. ¿Cómo voy a hablar? Pero luego hice ahí el mensaje, ¿qué aprendí con la muerte de mi hija? Entonces, el primer encabezado yo puse, aprendí a bendecir a Jehová, como el salmista lo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, cuando llegamos a esos momentos turbulentos en nuestra vida, es cuando la palabra se hace práctica y eso que predicamos y lo enseñamos, Dios permite que lo vivamos. Y eso es lo que pasa en los salmos. Pero si usted vea al lado de nosotros, Dios nos permitió esa situación difícil, complicada, pero después nos mandó 2 maravillosos regalos. Quitó nuestro luto. Quitó todo aquello. Pero fui traspasado, claro, la aflicción y todito eso. Pero los salmos, hermanas y hermanos, nos consuelan. La salvación, el dolor, un divorcio que trae esa turbulencia a la familia, un hijo rebelde, una hija que se va de la casa, la pérdida del trabajo, una enfermedad crónica. Nosotros hemos estado peleando con uno de nuestros pastores en la buena batalla de la fe, con uno de sus hijos que tenía un problema en uno de sus riñones, con el pastor Luis Ernesto Lara. Pero la iglesia predicando de la grandeza, de la majestad de Dios y esta doctrina de la salvación en esos momentos turbulentos, hermanas y hermanos, es cuando Dios nos abraza y nos lleva a la cruz, nos lleva a Isaías 53 y nos dice, mira ahí, y compara el sufrimiento de mi hijo con el tuyo. Y nos damos cuenta que no le llegamos ni a un 0.1%. Entonces, somos salvos para adorar al Dios verdadero. Dios, para resumirle, hizo el milagro en la vida del hijo del pastor Luis y después de años de estar en esa batalla, apareció un donante y hace meses le hicieron el trasplante y ahí está el muchacho recuperándose. Y cuando nos acercamos nosotros con la familia pastora Lara, yo le digo, hermano, Dios permite, como dijo Job, él permite la llaga, pero él la venda. Él nos ha sacudido, iglesia, aquí en Long Island, pero podemos ver cómo Dios está levantando su iglesia para su gloria. Hemos pasado por el valle de sombra y de muerto, como decía el pastor Noel aquí, pero hay algo que podemos cantar y decir: Él ha sido fiel. Él nos salvó. Él ha prometido que no vamos a perecer. Jesús dijo: Los que están en mis manos, nadie me los arrebatará. Los que vienen a mí, yo no les echo fuera. Y los que están en mí, dice Jesús, nadie los puede quitar. Porque mi Padre me los dio y mi Padre es mayor que todo. Esa es la seguridad de la salvación. Estamos seguros. Somos salvos para adorarle en todo momento, porque adorarle al Señor cuando tenemos empleo, cuando tenemos una buena cuenta en el banco, cuando tenemos salud, es fácil. Pero qué difícil es adorarle al Señor cuando tenemos problemas complicados. Pero ahí es donde la salvación, que es el gran tesoro del cristiano, la obra de Cristo, el sacrificio de Jesús, sobrepasa cualquier situación que tengamos que vivir, porque no se puede comparar ninguna aflicción con la aflicción que soportó Jesús como un sustituto en nuestro lugar. Soportó la ira de Dios en la cruz. Ahí Dios derramó el enojo, ahí condenó el pecado de nosotros, para que nosotros, como dice en Corintios, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia en Él, en Cristo Jesús, para que nosotros quedemos absueltos de toda culpa. Dios condenó ahí, crucificó a Cristo, puso a Cristo a soportar el infierno en la cruz, para que nosotros seamos libres de la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, ya no hablamos para darle miedo a los que hemos sido salvos, sino para recordarnos la cruz, el sacrificio de Jesús, su obra, para que no olvidemos de dónde nos ha sacado. Salmo 86, versículo 11 y 12. Y aquí vamos a ir aterrizando. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Ve, el salmista dice aquí: enséñame. Dios nos enseña a través de las Escrituras. Como decía Martín Lutero decía que hay tres formas de cómo podemos llegar a conocer a Dios, y es a través de las Escrituras, a través de la oración, que oramos, intimidamos con Dios, y la tercera parte decía a través del dolor, a través del sufrimiento. Dios permite que nosotros seamos quebrantados, y ahí nosotros somos abrazados, consolados por Dios. ¿Y Él nos lleva a dónde? A la cruz. Él nos lleva a que nosotros miremos ¿Cómo luce Jesús? ¿Cómo luce la salvación, la adoración? Juan capítulo 17, versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Verdadero Dios. ¿Qué es la verdad? Bueno, hermanas y hermanos, la verdad es aquello que corresponde a la realidad. Independientemente si usted la cree o la rechaza o la distorsiona, es la verdad. El Dios verdadero, y que nosotros adoramos, esta palabra verdad que aparece en ese texto que acabamos de leer, que Juan dice, hablando a Jesús, que conozcan al Dios verdadero. Es la palabra en el griego aletheia, que habla de franqueza. Y me gusta lo que dice el diccionario. La verdad, hermanas y hermanos, implica inmutabilidad o constancia. Es aquello que no falla o frustra nuestras expectaciones. La verdad o lo verdadero es, por lo tanto, número uno, lo real, que es contrario a lo ficticio o a imaginario. Número dos, lo que se acerca completamente a la idea o aquello que dice ser. Número tres, lo que se corresponde realmente a lo manifestado. Número cuatro, aquello en que se puede depender. Lo que no falla, cambia o decepciona. Es cuando nosotros decimos que adoramos al Dios verdadero, adoramos a lo real. ¿Y cómo estoy seguro que es real? Bueno, porque la Escritura lo dice y porque ese es uno de sus atributos de Dios. Si usted va al libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Salmo 31, versículo 5 dice: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Cómo luce la verdad? La verdad se hizo carne. Dios se encarnó en Cristo para que el hombre deje de pensar que la verdad es una idea. Es como el amor. Y los griegos buscaron un montón de definiciones del amor: eros, el amor entre parejas; fileos, el amor entre amigos; y luego el amor storgos, del amor entre padre e hijos; y luego llegaron al amor ágape y el verbo agapao, que es el amor ahabá en el hebreo, es el amor de Dios, un amor incondicional, que es darlo todo a cambio de nada. Entonces, de la misma manera como ese amor se hizo carne, una persona, y esa persona es Jesús, de la misma forma la verdad, el mismo Jesús lo dice en Juan 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Dios se acerca a nosotros y la verdad. Y aquí es donde nosotros podemos irnos para la casa y relajarnos, volver mañana y seguir celebrando el día de resurrección, mañana domingo, y darle gloria, porque es una verdad absoluta. No es una verdad a media como algunos dicen. No, es una verdad absoluta. Es Dios, Jesús, que murió y resucitó y está a la diestra del Padre, y nosotros le esperamos como iglesia, porque Él lo prometió, Él no miente. ¿Cuánto lo creemos? Eso es lo que adoramos. Entonces, este versículo de Juan, capítulo 14, versículo 6, tenemos la verdad absoluta. Jesús dice que Él es el camino, y el que no cree en Jesús anda perdido. El puede tener una religión, puede tener un sistema, puede tener una tradición, puede saberse la Biblia de memoria, pero si Cristo no es su Señor y Salvador, lo único que tiene es digamos, una filosofía hueca. Cosas inventadas por el hombre. Y Jesús es la verdad. El que no obedece a Jesús, el que no está en Cristo, entonces está en la mentira. Jesús es la vida, y el que no ama a Jesús, el que no está en Cristo, está muerto. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, somos salvos para adorar al Dios Santo, al Dios verdadero. ¿Cómo venimos a este Dios? Porque en primer lugar, hemos aprendido que la Biblia nos enseña acerca de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios, y eso nos impulsa a adorarle, a rendirnos, a reverenciarlo, a respetarlo, a no cuestionarlo. Pero no a la fuerza, sino que porque hemos sido, como Jeremías dijo: Me convenciste, me venciste, fuiste más fuerte que yo. Entonces, somos impactados por su magnitud, por su santidad, por su poder, por su grandeza. Pero luego, somos impactados por nuestra bajeza. Al contemplar la grandeza de Dios, miramos nuestra miseria. Entonces, al reconocer nuestra miseria, nos postramos. Y en primer lugar, venimos en humildad. Miremos lo que hace cuando tenemos un encuentro con Dios en Isaías 6, versículo 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Ve cómo comienza nuestra adoración verdadera? Teniendo una impresión de la grandeza de Dios, de su santidad. Somos impactados. Y luego Isaías, él se declara culpable. Aquí está el choque. Porque la religión que es por obras, no te llama a eso, a sentir ese inclinación. La religión por obras te enseña que si eres buena persona, te mereces el cielo. Pero el Evangelio te habla acerca de Dios, el Creador, que hizo los cielos y la tierra, que fuimos creados a su imagen y semejanza, con el propósito para su gloria, y que pecamos, y que nos separamos, quedamos condenados, y que no hay obra que valga, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, están dañadas. No hay obra que valga. El Evangelio nos presenta que este Dios, que es justo, que es santo, que perdona, pero que no tendrá por inocente al culpable. La buena noticia es que Dios, desde la eternidad, en su plan eterno, planificó la redención con su Hijo amado. Por medio de Cristo estableció ese camino que debemos de venir a Cristo. Él nos trae a Cristo. Y nadie viene a mí, dice Jesús, si no es traído por mi Padre. Entonces venimos a Cristo y en primer lugar miramos a Dios, su grandeza. Y en segundo lugar miramos nuestra bajeza, y ahí caemos postrados ante Cristo. Y lo hacemos de esta manera, como lo hizo el salmista en el Salmo 51. Así es como debemos de venir al Señor en humildad. Y de ahí va a cambiar todo, ahí va a haber un antes y un después. Miraremos totalmente diferente a este Dios verdadero que adoramos. Dice el Salmo 51 del 1 al 17: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco. Blanco, dice, y seré más blanco que la nieve. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Nos quiere completamente. Entonces, en conclusión, ¿cómo luce nuestra adoración como lo hemos aprendido en el día a día? Bueno, luce, hermanas y hermanos, en sumisión y en deleite. Porque obedecer a Dios no debe ser gravoso. Debe ser un deleite el hacer la voluntad de Dios, el hacer aquello. Porque ha pagado un alto precio. Y cuando Dios es nuestro gran tesoro, cuando Jesús es nuestro gran tesoro, dejamos nosotros cualquier cosa trivial. No tiene sentido el trabajo, las finanzas, fama, reputación. Eso es insignificante. Pero cuando Jesús no es nuestro gran tesoro, entonces ponemos todas aquellas cosas que no tienen sentido en el lugar de Dios. Entonces, la verdadera adoración está en amar a Dios. Amarlo. Pero como Él lo revela en el Shema, en Deuteronomio 6, 4, si usted quiere ir ahí, solo para recordarle esto que yo sé que muchos de nosotros lo conocemos. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mateo 22, 37, hablando Jesús acerca de esto, dice Jesús, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Juan dice, y en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Cuando usted entiende que ha sido amado por Dios, que Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno, un amor temporal, y que en la cruz está la pintura, el cuadro más grande del amor, de cómo es el amor, ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la revelación del amor de Dios. Si usted lo entiende, si usted lo cree, entonces usted amar a Dios será un deleite, hacer su voluntad. El cansancio, el trabajo, nada ni nadie lo va a detener. Usted va a querer estar con Él porque usted ha sido amado por el eterno Dios. ¿Qué necesito entonces, pastor, para yo experimentar ese amor? Ese amor que dice que he sufrido. Y el pastor Daniel terminaba con ese amor al prójimo, con ese amor entre nosotros. Y es una de las marcas de la iglesia que dijo Jesús. Y los incrédulos van a ver algo y los va a diferenciar de todas las religiones. Cuando ustedes se congregan para manifestar, se sirven los unos a los otros, se perdonan, se aman, se fortalecen, ustedes van a testificar y vendrán a ser ese pueblo que todos van a decir, ese es el pueblo bendito de Dios. Ese es el pueblo que está fundado en ese maravilloso Cristo, que el arma más poderosa que Él usó para conquistar todo el mundo es el amor imparable. Y por eso estamos aquí, porque el amor de Cristo nos ha sostenido. Y ese amor ha sido derramado, dice Pablo en Romanos 5:5, en nuestros corazones. Allí está. Pero se apaga por las turbulencias, sí, pero ahí está ese amor. El amor lo vence todo. Este amor es eterno. El Señor confronta en Apocalipsis a una nueva generación que llegó después de 100 años. Al final, sabemos que ese libro de Apocalipsis fue escrito en la isla de Patmos, allá por el 95 después de Cristo. Y una nueva generación había llegado y esa iglesia de Éfeso había gozado del amor y lo aprendíamos ahí con el pastor Daniel, hablaba de ese vínculo que es la unidad del amor de Cristo. Pero cuando llega Apocalipsis, esta nueva generación se había apartado y Dios le dice, recuérdale a esta iglesia que ha dejado su primer amor, que vuelva, que examine cuál era la senda de los hombres del primer siglo, que revolucionaron, en el libro de los Hechos les titularon los que trastornan el mundo. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron, hermanas y hermanos, porque ellos, su credo era que tenían un solo Dios, un solo Señor, el Kurios, Cristo, y solo a Él adoraban, y solo a Él servían, y por Él murieron, por Él se entregaron, lo adoraron hasta el final, y esos hombres marcaron ese camino, dejaron un legado para que nosotros miremos cómo ellos lo hicieron. Y hoy nosotros en el siglo XXI, aquí en Long Island, podamos decir, nosotros queremos ser esa iglesia que ama a Cristo, que predica el Evangelio, pero también aborrece el pecado y quiere agradarle, ama la santidad, quiere apartarse, esa iglesia que vive para la gloria de Cristo. ¿Lo creemos? Oramos. Señor, muchas gracias, Señor, porque lo hemos venido aprendiendo con mis hermanos, lo que está claro, Señor, de qué se trata la adoración. Ahora lo entendemos y te pedimos tu ayuda para la práctica. Es la parte, Señor, crucial. Todo está dicho, Señor, lo hemos aprendido con mis hermanos, nos han instruido. Claro, te pedimos, Padre, que nos ayudes. A no solo, Señor, en apariencia, sino que sea nuestro estilo de vida, en el hogar, en el trabajo. Que eso sea, Dios, nuestro deseo, como el salmista dijo, te alabaré para siempre, Señor. Que mi vida sea una alabanza viva. Que nuestra vida, Señor, refleje a Cristo. Que seamos esa sal, te lo pedimos. Bendice esta iglesia, Señor. Gracias por estos 18 años que has sostenido a estos hombres. Gracias por la vida del pastor Noel Chávez, por su esposa, Ana Wendy. Su hija, Dios, su hijo, su familia, su nuevo bebé que viene, bendícelo, Dios. Hermano Daniel, su esposa, hermana Isabel, sus hijas, Señor, sus nietos, su familia. Gracias, Señor, pastor Luis Contreras, su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, Señor. Pastor Johnny, Señor, pastor Edwin, los diáconos de esta iglesia, Dios. La familia de esta congregación de seguidores de Jesús, somos seguidores tuyos, Jesús. Y lo entendemos, Señor, que no hay hombres grandes en la Biblia, como lo dice tu siervo Paul Watcher, sino hombres pequeños, hombres insignificantes, que descubrieron un Dios grande. No somos seguidores de hombres, Señor, somos seguidores tuyos, somos tus discípulos. Por eso somos seguidores de Jesús, Señor. Y esta luz que encendiste, oh Dios, tú, Señor, tú la haces brillar en la oscuridad. Oh Dios, que ahora nos levantas para brillar, levantas nuevos obreros. Añade más hombres y mujeres, porque la mía es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Añade más, Señor, obreros. Necesitamos más obreros en Queens, en el Bronx, en Boston, aquí en Los Ángeles, Pastor Héctor Pineda, allá con su familia, su esposa, bendícelo. En Italia, en España, hasta donde están los aquellos hermanos, Señor. Glorifícate, Señor, en todos aquellos, Señor. Y aquellos que están descarriados, que un día estuvieron gozando, vuélvelos, Dios, vuélvelos a tu casa. Hazlos caer en sí como el hijo pródigo, Señor, que vuelvan y que puedan ver, Señor, que hay leche y miel en tu presencia, que se trata de esa vida de leche y miel, de un gozo, de una plenitud en Cristo. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén.